Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Victoria del Herbalife Gran Canaria. Verdad que después de una prórroga, pero consigue un triunfo de mucho mérito, muy importante, y que lo deja con vida. Además, el equipo de Foticax y Carite poder clasificarse para las semifinales de la Liga CB. 91-87. Dos triunfos para el Gran Canaria. Pero ojo, están con dos victorias el Real Madrid, el Valencia, el San Pablo de Burgos y el Gran Canaria. Ya sin opciones, el Andorra y también el Zaragoza, que será rival en la jornada de mañana del conjunto amarillo. Si gana el Gran Canaria al Zaragoza, se la va a jugar en la última jornada contra el Valencia. Está a nada, si reflexionan, a cuatro partidos. Los dos que faltan de esta fase, más las semifinales, más la final, de poder levantar el título del Gran Canaria. Pero en fin, tenemos que mirar el presente, ir paso a paso y ver que de momento sigue con vida, que está compitiendo y que además con jugadores que empiezan a ser importantes, que se esperaba mucho de ellos durante la temporada. El caso de Omar Cook, de Yanni Borussi o del propio Matt en Costello, pero buen trabajo de todo el equipo, buena gestión también de grupo por parte de Foticax y Caris para conseguir ese segundo triunfo que deja con vida al Gran Canaria. Este es Xavi Rabaseda.
Los partidos van pasando factura, teníamos claro de que podía ser uno de los handicaps, pero bueno, intentando recuperarnos lo antes posible, lo más rápido posible para estar al 100% para el próximo partido. El calculador ahora mismo no nos ayuda mucho, ¿no? No dependemos de nosotros mismos, aun y que solo hemos perdido contra el Real Madrid. Y lo más importante son nuestros partidos.
Y mañana juega frente al Zaragoza a partir de las 2:30 de la tarde. Como siempre, lo contaremos en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, cómo ha sido toda esta fase final ante en Real Madrid, contra el Andorra, frente al San Pablo de Burgos, mañana contra el Zaragoza y el viernes ante el en Valencia. Mañana 2:30 de la tarde, el viernes a partir de las 5:30 de la tarde. También hablaremos de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya emprende viaje, ya con las maletas hechas, la expedición del conjunto amarillo para viajar a hacia tierras manchegas. Mañana en el Carlos Belmonte se enfrenta al Albacete a partir de las 9:45, desde las 8:30, lo contamos mañana en directo, todo lo que ocurra antes, durante y después del partido de la Unión Deportiva. Tarde deportiva, la que tenemos mañana. Baloncesto, 2:30 de la tarde. Fútbol a partir de las 8:30 de la noche. Y enseguida hablaremos también con el secretario de la Peña Bética de Gran Canaria. Saben que el rey don Felipe VI está de visita en la isla de Gran Canaria. Pues esta mañana le firmó el balón al secretario de la Peña Bética de Gran Canaria, Antonio José Rodríguez García, que estaba lógicamente así de contento.
¿Estás muy contento que le hayan firmado?
Totalmente, totalmente. Me parece un milagro alucinante. El milagro es que el Betis gane un partido. Lo que no consiga yo.
¿Por qué ha elegido su atuendo?
Porque pertenezco a la Peña Bética de Gran Canaria, llevamos un año acá formada. Y entonces yo sé que la abuela era del Betis y digo, bueno, a ver si la Virgen de Rocío y del Pinito hoy nos ayuda para tener esta firma, y lo hemos conseguido.
¿Fue lo que le dijo?
Simplemente, ¿nos puede firmar, por favor? Tenía el problema del bolígrafo, a ver si lo podía tocar y tal. Dice, no acostumbro firmar balones, pero bueno, para la visita de Gran Canaria pues nos ha firmado. Y estoy súper contento. Peña Bética de Gran Canaria, mira, pueden ver el logo aquí detrás.
¿Cuánto tiempo lleva?
Un año.
Entonces el balón que se va a quedar en la Peña Bética, ¿no?
Sí, se queda en el museo seguro. Encima hemos cogido de entrenador a Alexis Trujillo, que tenemos a los Trujillos, uno en sanidad y otro lo tenemos aquí en el Betis. O sea que mejor augurio para el programa, lo que queda de temporada, pues bien, perfecto.
En fin, que la misma salsa tenemos en Andalucía, que tenemos también en Gran Canaria, con un museo además, no hay que olvidarlo, el Museo del Betis, que está en el municipio de Moya, y con varias peñas en la isla de Gran Canaria. Enseguida, en un ratito, hablaremos con Antonio José Rodríguez. También de voleibol, porque sigue preparando lo que va a ser la plantilla, el Guaguas Las Palmas, de cara a la próxima temporada, con el plantillón que está haciendo el equipo que preside Juan Ruiz, que va a dirigir Sergio Miguel Camarero, que tiene de vicepresidente a Paco Sánchez Jover. El objetivo no puede ser otro que luchar por el título en la Superliga Masculina de Voleibol en la próxima temporada. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, son las 2:05 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Pues ya pendiente de todo lo que va a ser el acontecer deportivo, ya lo que ocurrió con la victoria del Gran Canaria, con el triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Lugo, pero ya mirando casi hasta hacia el presente, porque mañana vuelve la competición en fútbol y en baloncesto. En fútbol para la Unión Deportiva ante el Albacete, en baloncesto con el partido del Gran Canaria contra el Zaragoza. Vamos con reacciones después de la victoria del Gran Canaria, de mucho mérito, en el San Pablo de Burgos. Venía el equipo de Peñarroya de vencer al Real Madrid y el Gran Canaria gana al San Pablo de Burgos después de una prórroga. Dice Botica Chicaris que el trabajo de grupo ha sido fenomenal, que han cometido algunos errores, pero que en líneas generales están haciendo una buena fase final.
Pues creo que era un partido duro, importante para los dos equipos, bueno, como cada partido en este formato, ¿no?, que estamos jugando. Y bueno, yo creo principalmente en defensa, que como teníamos objetivos, los objetivos que los exteriores de San Pablo Burgos no sean cómodos en todo el partido, y luego con la ayuda de los grandes, porque hay muchas conexiones, ¿no?, de los bloqueos directos. Y yo creo que hemos hecho un trabajo en general muy muy bueno, muy bueno. Seguro que hemos cometido unos errores tácticos o unos despistes, pero en general ha sido bueno. No era nada difícil, ¿no?, aguantar y ese ritmo y esa intensidad por 45 minutos que hemos jugado la prórroga, pero nuestra defensa ha estado muy bien, especialmente el segundo cuarto. El primer cuarto estábamos mucho con dudas, no hemos usado las faltas de una manera inteligente, pero hemos controlado el rebote y hemos defendido bien. Luego el tercer cuarto y la segunda parte, ahí entra un poco el cansancio, y se ve mucho cuando otra vez ya teníamos solo dos faltas, digamos, situaciones que estamos arriba el marcador, podíamos controlar el marcador de esa manera, ya les hemos dejado meter unas canastas fáciles abajo del aro, una penetración. Pero bueno, en general yo creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, aunque algunas piezas muy importantes para nosotros no tenían buen día, como Demonte Harper, no solo por sus números, ¿no?, por el mal porcentaje en general en ataque, porque en defensa han defendido bien, ha hecho toda la energía, no tengo quejas, pero en ataque se podía ser, porque es un jugador junto con Omar, junto con nuestro base, que se puede crear, que lo puede ayudar. Entonces ahí espero en los próximos partidos, porque le necesitamos. Pero bueno, en general el equipo ha hecho un buen trabajo. Tenía un dolor en su percance en el calentamiento Surna, por eso no ha salido, por eso no podía entrar como John. Es importante para nosotros, pero el grupo ha hecho al final, que tenía mucha fe, incluso Burgos tenía la última jugada, no, el último tiro para ganar el partido. Hemos aguantado incluso contra su zona, que ha cambiado un poco el ritmo y nos han entrado un poquito dudas, ¿no?, que hemos tirado unos tiros abiertos. Giannis ha fallado dos bandejas que solamente las mete, pero bueno, tengo que felicitar al equipo, el esfuerzo era tremendo, tremendo, y otra vez contra un equipo que es muy bueno, y cualquier momento, como hemos visto, los 10 puntos arriba, 2 minutos y pico, con Benítez, que es, este jugador me encanta, es un gran jugador y en los momentos puntuales siempre te puede hacer daño, ¿no? Y cualquier momento y cualquier distancia. Entonces, felicitar al equipo por el gran trabajo que ha hecho, a descansar y preparar por el próximo.
Lo tiene claro Foti Kaksikaris, hay que ir con los pies en el suelo, estar contento de lo que ha ocurrido, pero también pendiente de lo que va a suceder. El partido de mañana contra el Zaragoza a las 2:30 de la tarde, y el del viernes contra el Valencia Basket. Este es el capitán también, Xavi Rabaseda, ya hablando del partido de mañana contra el Zaragoza.
Bueno, no sé si estamos defendiendo mejor, pero los partidos están yendo muchos puntos, así que no sé si es una de las claves. Pero sí que es cierto que, bueno, estamos intentando, ya te he dicho, reducir un poco los sistemas, las normas que tenemos, para jugar más fácil, más dinámico, y a partir de ahí pues construir y obtener victorias. Creo que los dos últimos partidos lo hemos hecho mejor que el primer día, que salimos un poco a la expectativa contra un gran equipo que no le puedes dar una oportunidad, y bueno, creo que es un poco la línea que tenemos que seguir de cara al próximo partido. 16 puntos, o sea que imagínate. En referente a lo otro, pues ahora mismo estamos concentrados para para intentar conseguir pasar a semifinales en este, en esta fase final, y lo otro pues tendremos tiempo el próximo, la próxima semana, el próximo mes, para hablar de posible renovación o simplemente pues que se separen nuestros caminos aquí, así que ya veremos. No hemos hablado de nada aún, pero bueno, todos sabéis que estoy muy a gusto en la isla, que me siento muy identificado con el club, con la isla, con la gente, y que me gustaría seguir, pero bueno, no depende solamente de mí, así que bueno, tendremos tiempo para hablar de esto en un futuro.
Hoy habrá partidos en el grupo A, la penúltima jornada de este grupo, que también está abierto, no tan abierto como el grupo B. Aquí hay cuatro equipos con dos victorias y todo puede ocurrir: el Real Madrid, el Valencia, el Gran Canaria y el San Pablo de Burgos. A falta de dos jornadas, los cuatro equipos mantienen las opciones además intactas, dependen de sí mismos para poder clasificarse. En el grupo A es verdad que todavía está abierto, pero con menos opciones para varios equipos. Hoy veremos lo que ocurre en la penúltima jornada del grupo A, mañana penúltima jornada del grupo B, posteriormente ya la última el jueves en el grupo A y el viernes en el grupo B. Habrá el sábado día de descanso, domingo semifinales y el martes la gran final de lo que va a ser la actual temporada 2019-2020 en la Liga ACB. 2:11 de la tarde, vuelta de pausa. Tenemos que hablar mucho del fútbol, de la Unión Deportiva Las Palmas, también del Gran Canaria. Tenemos que seguir con reacciones de lo que está ocurriendo en este sprint final ya de la temporada 2019-2020.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal, con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento, son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Sabemos que una persona está hecha de buena pasta cuando arrima el hombro sin que nadie se lo pida. ¿Y tú? ¿De qué pasta estás hecho? La isleña. De buena pasta.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración: muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:13 de la tarde, bueno, tenemos muchísimo que analizar durante la jornada de hoy: el básquet con el partido de mañana, con la Unión Deportiva Las Palmas el encuentro también de mañana. Recuerden, desde las 2 de la tarde contaremos lo que ocurre entre el Gran Canaria y el Zaragoza, desde las 8:30 lo que suceda en el Carlos Belmonte entre el Albacete y la Unión Deportiva Las Palmas. Pero está teniendo un buen sprint final de temporada tanto el equipo de Pepe Mel como el cuadro de Foti Caxicari. Vámonos a la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, compañeros, ¿qué tal? Son los cordiales, muy buenas tardes.
Lo hubiéramos firmado antes del confinamiento lo que está ocurriendo ahora. 7 puntos de 9 posibles ha sacado la Unión Deportiva.
Sí, líderes del nuevo fútbol, líderes de la nueva era, empatados con 7 puntos con la Ponferradina por diferencia de goles. El equipo leonés va al frente de esta liga de mascarillas y de los genes, pero realmente increíble, ¿no? Me lo llegas a decir en mayo y me tiro por el balcón, ¿no? Confinado con mi suegra, y de ese padecimiento a la Pedrina, ¿no? El regate de Pedri, que ha cautivado a todo el continente. Un equipo muy serio atrás a nivel defensivo, 3 partidos sin encajar un gol. ¿Quién se lo diría? La Unión Deportiva hizo el ridículo en Gijón, ese 4-0, el naufragio de la Sidra. Rigor defensivo en 3 partidos, picardía, olfato, ganando con muy poco en Almería, con esa gran asistencia de Benito Ramírez y el único tiro a puerta de Rubén, gol. Y el último día contra Lugo, sufriendo muchísimo, tostón, con mascarilla, plomizo la primera parte ante el Lugo, muy bien la puesta en escena del Lugo, dominador del partido, teniendo la pelota. La roja Campa Badal, que es la clave, y aún así Mel la lía con los cambios, muy mala primera parte de la UD. Reacciona Mel en la segunda parte con ciertas sustituciones, lo que te da hacer 5 cambios, mal planteamiento inicial, buena planteamiento final, y todo se reduce a que tienes al mejor jugador de la categoría, que tiene 17 años, que se llama Pedro González y es Pedri. O sea, Pedro González López, Pedri, que es el mejor jugador de segunda división, lo hizo Transfermarkt, valorado en 8 millones de euros, y te hizo la Pedrina, un regate que pasarán años sin que veamos nada igual. Yo me pregunto si con Narváez, con Rubén, con Pedri, con Benito, tenemos que estar padeciendo quinto por la cola, o podemos soñar con el playoff. Si el Mirandés y la Ponferradina están arriba, ¿por qué no la UD en estos últimos 8 partidos?
Lo que sí parece claro es que ganando en el Carlos Belmonte, la permanencia la tenemos, si no matemáticamente, prácticamente garantizada.
Para mí es el partido que va a definir ¿dónde vas a estar? Yo considero que virtualmente ya estás salvado con 45. No están picando ni Depor. Gana el Oviedo, pero le está costando mucho puntuar los de abajo, empatar al Albacete. Lugo está marcando y está en zona roja. A lo mejor con menos de 50 te puedes salvar. Entre 45 y 48 quedan 8 partidos, son 24 puntos. Yo considero que virtualmente ya estás salvado. En Albacete lo puedes ya certificar matemáticamente, ya con 48 puntos. Pero para mí es un partido clave, definitorio y una final por saber a qué puedes aspirar. Yo, viendo el regate de Pedri, que para mí es el punto de inflexión, la Pedrina, esa manera de con 4 toques, 3 de derecha y 1 de izquierda, dejar en evidencia a Jaume y darle la asistencia a Rubén con el marcaje de ruptura que hace Cristian, yo considero que el regate de Pedri te ha supuesto que la UD se quite la careta, ¿no? Es decir, yo considero que hay mimbres, hay posibilidades, hay entrenador también. Mel en el Betis subió en segunda temporada, segundo acceso con el Betis, ganando 8 de los últimos 10 partidos. Hizo un final de impresionante. Yo considero que no debemos contentarnos, ¿no?, con una salvación rutinaria, ejercicio de oficio, funcionarial, sino que el equipo aspire a algo más, aspire a soñar, aspire a ser protagonista, y estás a 4 puntos del playoff, del Girona, que sería 5 teniendo en cuenta el guaraveraje, pero bueno, son 4 puntos. 4 puntos de soñar. La única manera de conseguirlo es de estos 8 ganando 6, por lo menos. Todo empieza mañana, ante un gran Albacete con Michael Mesa, con Ojeda, un equipo muy defensivo que te va a echar el culo atrás, que te va a buscar la espalda. Pero ya te digo, hemos visto en 2-3 partidos tantas versiones de la UD, una UD defensiva, una UD inofensiva con el balón, una UD al contragolpe, una UD con balón pero sin hacer daño, y una UD en plan brutal, ¿no?, que fue el fotograma del segundo del tanto ante el Lugo. Hemos visto tantas aristas y tan diferentes de la UD, una UD tan camaleónica, que yo quiero pensar que a partir de ahora estos 8 partidos podemos ver la mejor versión, ya te digo, y soñar con ser importante.
Y la última, decía Mel, en torno a 5-7 cambios después del partido del Lugo, lo que podríamos ver en la jornada de mañana. ¿Tantos cambios te esperas en el 11?
Es su pasaporte, es su DNI, es su ADN. Que él concibe que estos 11 partidos, ha quemado 3, quedan 8. Tiene en cuenta que en esta semana y media van a caer 4, 2 y 2. O sea, esto va a un ritmo de vértigo, es infernal. Y él está apostando por esa metodología, que no lo hace. Hay equipos que no lo practican. El Lugo, por ejemplo, los dos primeros solo hizo un cambio. El sábado hizo más cambios. El Girona no está haciendo, no hace tantos cambios. Él está matando con 5 cambios. Yo considero que vuelve Ale, vuelve Mauricio, vuelve Serna, Cristian Rubén. Es su protocolo. Yo considero que yo pondría los mejores. Es decir, no me volvería loco con el tema físico, pero a Mel está funcionando. A raíz de Josep, incluso cuestionando la titularidad de Josep, recuperas a Cedrés, está Dani, pronto ya tienes a Tana, pronto el Barolemo. Va a haber cambios, otra revolución, pero sobre todo ser efectivos y resolutivos en la segunda parte, que es donde se deciden estos partidos. A tener un factor muy en cuenta, que el elevadísimo número de victorias visitantes, están ganando mucho como visitantes en segunda, a ver si mañana se encadena esa racha triunfal de 3 victorias consecutivas.
Ojalá. Paco Cabrera, siempre es un placer, gracias, un abrazo.
A ustedes, hasta otra.
2:19 de la tarde, insistimos que tenemos abierto el tema del baloncesto con el partido de mañana frente al Zaragoza. A las 2:30 lo contamos en directo en Copia Canarias, y el partido por la noche de la Unión Deportiva Las Palmas, desde las 8:30 lo contamos en el Carlos Belmonte entre el Albacete y la Unión Deportiva Las Palmas. De momento, buen rendimiento del Gran Canaria, buen rendimiento de la Unión Deportiva después del confinamiento. La Unión Deportiva Las Palmas, hay quien quiere ser optimista, mirar hacia arriba, lo primero es conseguir la permanencia, pero va en buen camino, y el Gran Canaria con opciones de jugar las semifinales de la competición liguera. José Miguel Alamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién nos iba a decir que el confinamiento nos iba a venir también deportivamente hablando, ¿no?
Sí, sin duda alguna, la Unión Deportiva Las Palmas pues sorprende, ¿no? Porque con aquel partido que vimos ante el Girona, que parecía que nada se había movido, pues luego ya frente a al no recuerdo este equipo el primero que jugamos antes, el Girona, no, y después, o sea,
Almería.
El Almería, correcto, el Almería, no me sabía, después frente al Almería y el Lugo, pues se ha bueno, han cambiado las cosas, ¿no? Sobre todo porque hemos sumado puntos y bueno, ya hemos visto que aquí con la igualdad que hay, igualdad o poca distancia, ¿no? Pues enseguida nos hemos colocado como a 4 puntos de lo que es la promoción, aunque lo importante y lo que más cerca tiene un Deportivo de Las Palmas, que es lo que debe fijarse, es el conseguir la permanencia lo antes posible, ¿no? En eso, al ganar, bueno, por los 2 partidos seguidos, son 6 puntos del batacazo, y eso en una, siempre lo digo, ¿no? Aquí con empates no se soluciona, pero la victoria hace mucho, ¿no? Entonces, bueno, concretamente con este último partido, bueno, la primera parte fue también muy mala, ¿no? Porque de hecho ninguno de los 2 equipos hizo nada, prácticamente ni tiraron a puerta, pero luego, bueno, yo creo que hay un punto de inflexión, quizás lo que es la expulsión en el partido, Joseph para un penalti, y bueno, y la Unión Deportiva Las Palmas pues supo aprovechar, ¿no? Con esa magistral jugada de Pedri y Rubén, que yo creo que ahora parece que nos hemos dado cuenta cómo hay que jugar, ¿no? Adelante con Rubén, parece que hemos descubierto eso, y sobre todo algo que está consiguiendo la Unión Deportiva Las Palmas, que es no encajar gol, ¿no? Mantener la defensa, o sea, cerrarse muy bien en defensa, estar ahí luchando mucho, dejar la puerta cero y lógicamente aprovechar, ¿no? Como en este último partido frente al Lugo del Estadio Gran Canaria, en esa magistral jugada, ¿no? De Pedri con el gol final de Rubén.
Hay muchos condicionantes, lógicamente la suerte también es una parte de ella, hay que buscarla, el trabajo es otra, pero parece que la parte mental, después de un confinamiento, volver a la competición de la forma que está, sin público, partidos muy rápido, con muchos viajes, la forma mental es la que la Unión Deportiva Las Palmas tiene más fortalecida quizás que el resto, ¿no?
Sí, de momento. Yo creo que también el hecho de ganar, ¿no? Lo que se habla muchas veces, ¿no? Los estados de ánimo, la dinámica, hombre, evidentemente todo se influye. Después de un confinamiento del sistema que había tenido de entrenamiento, etcétera, aunque luego hubo varias semanas para ponerse más a tono, pues todo eso mentalmente afina por dudas, porque no sabes la razón. El hecho de que estés jugando efectivamente sin público, pues bueno, ya no influye tanto, ¿no? El jugar dentro de casa o fuera, pero bien, parece que los jugadores han visto, claro, habría que descubrir qué es lo que ha cambiado de momento, ¿no? Esa sería la pregunta. Yo creo que básicamente la Unión Deportiva se fijó claramente el objetivo de la defensa, ¿no? Para lo que es la segunda división, y ahora pues de momento el hecho de tener a Rubén pasar el balón para que la empuje, ¿no? Que es claramente el tipo de delantero que siempre se había dicho que es, ¿no? Entonces, bueno, yo a ver si mantenemos esta forma de jugar y de esta clarividencia, ¿no? O sea, esto es lo importante.
Ojalá que sí. Y en baloncesto ya una última, José Miguel, tenemos más tiempo. El Gran Canaria también, lo propio, 2 victorias, sigue con opciones del título, es la más cerca que lo ha tenido porque está a 4 partidos del título de liga.
Sí, ayer fue, vamos, sudando tinta, ¿no? Estuvimos viendo el partido,
sí, en la prórroga,
bastante emoción. Y bueno, pero ya era de esperar, ¿no? Con un equipo como San Pablo Burgos, que venía de ganar de Madrid, nada más y nada menos, pues bueno, pero ya vemos aquí cada partido es distinto y pudimos, bueno, sobreponernos, ¿no? A esa situación. Pues claro, yo vi peligrar el partido al final, ¿no? Cuando San Pablo Burgos igualó, llegó a la prórroga y tal, pero bueno, la prórroga nos sentó mejor a nosotros y bueno, lo típico, el trabajo intenso siempre, ¿no? En baloncesto, el trabajo en defensa muy intenso y el nivel de acierto que puedas tener luego en el tiro, pues bueno, marca la pequeña diferencia ayer de 91-87, ¿no?
Pues José Miguel, un placer, un abrazo, muchas gracias.
Venga, un abrazo, gracias.
Hasta luego. 2:25 de la tarde, escuchen esto. Aquí está. Betis. Efectivamente, el Betis. Y dirán, ¿por qué hablamos del Betis? Porque hoy, en la isla de Gran Canaria, hay un hombre muy feliz. Bueno, diríamos el más feliz del mundo a esta hora de la tarde. 2:26 de la tarde, Antonio José Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues acertaste de pleno. Más feliz que yo no creo que sea nadie hoy.
¿Conoces la canción que está sonando, no?
Oh, el himno. Pues si me hice del Betis por ese himno, me hice del Betis. Increíble. Lo que es la vida.
Viva el Betis, man que pierda.
Man que pierda. Y ya llevamos tres partidos.
Hoy vestido con el chándal del Betis, el rey Don Felipe VI le firmó un balón. Hay que comentar que Antonio es el secretario de la Peña Bética de Gran Canaria. Ahora hablamos de ese momento, pero ¿cuándo se te ocurrió llevar el balón a ver si tenías la posibilidad de esa firma?
No, teníamos por otro tema que íbamos a hacer un sorteo de un balón, no es lo de menos. Pero hoy, al enterarme durante estos días que venía el rey, yo quería hacerle un presente porque el detalle de él de venir a nuestras islas y del que también llevamos el tema de la pandemia. Pero claro, de lo típico, llevar flores, llevar bombones, a veces dan las cosas y es complicado, no se la pueden quedar o las cogen y no se las llevan ellos. Y entonces se me ocurrió lo del balón, digo, tengo un balón, oye, ¿y si me lo firma? Digo, pues voy a ver con el tema del Betis y tal, voy a intentarlo. Y ya todo el día pensando, no sé si voy a llevar guantes, si los rotuladores los voy a comprar, me pongo la mascarilla, lo tenía dándole vueltas que no se pueden imaginar. Y ha sido todo mágico esta semana. Alexis Trujillo entra de entrenador.
Exacto, Tino Luis
Rubén
II.
Rubén Castro nos mete un gol con el Lugo. Y digo, el cielo se está abriendo, no me lo puedo creer. Y en el momento que estoy delante del museo, alguien dice, va a salir por otra puerta. Todos los periodistas se van a la izquierda y me abren un claro. Digo, esto ni Moisés. Yo me acerqué a la valla y en ese momento el rey sale por esa puerta, pero en dirección hacia mí. Y yo dije, lo voy a intentar. Y digo, tengo hasta, se ve en el vídeo.
Por intentarlo no perdemos nada, ¿no?
Claro, de perdido al río. Con el rotulador, digo, aquí que no podrá coger ni el rotulador. Yo pensando en los seguritas y todo. ¿Me puedes firmar el balón? Dice, no acostumbro y tal. Y de repente se mira a mí y me firma el balón. Bueno, aquello fue como si hubiese metido el gol de la Intercontinental, todos los periodistas alrededor mío, ¿quién eres tú? Y tal. Así fue mágico. La prueba realmente de cómo es el Betis y de la humildad de su Alteza Real, que se acercó y nos dio este regalo.
Es curioso, Antonio José, tenemos un museo extraordinario en Moya, en el municipio, sí, de Moya del Betis, sí, pero la peña de ustedes es de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria.
De Las Peñas de Las Palmas, sí. Juan Manuel, que es el que lleva en Moya muy bien ese museo histórico, tantos años y tal, también pertenece a esta directiva. Y nosotros tenemos el Bar Milagros, que pues claro, el Betis tiene que ganar de milagro, por eso estamos en el Bar Milagros, en La Palma, y lo fundamos hace un año, una iniciativa de seis amigos que queríamos a ver si salía adelante, y es que han salido béticos debajo de las piedras. Tenemos 50 socios fijos que van a ver los partidos y actualmente somos 90 socios.
¡Qué bueno! ¿Ese balón a dónde va a ir?
Ese balón que, como teníamos la idea del sorteo, lógicamente ya no se queda sorteo. Tenemos el proyecto de crear una sede y se queda. Tenemos la camiseta firmada por Gordillo y otra por Alessi, y ahora va a ser el balón con el rey. Eso se queda para nosotros el museo, porque esto hemos hecho historia totalmente. Es un balón, independientemente de que sea su Alteza Real, que yo creo que podría decir que es casi único de a nivel del Betis, pero además en los tiempos que estamos de esta enfermedad, de esta pandemia que tenemos, es un balón que va a quedar perpetuado hasta la posteridad.
¿El museo en Las Palmas de Gran Canaria o el del municipio de Moya?
No, es que todavía no tenemos las sedes, lo estamos viendo el partido normal en ese, y en el museo de Moya no va a ir. O sea, se creará la sede en Las Palmas y entonces ahí ya estará. Lógicamente ese balón, la primera visita que va a hacer es al Museo de Moya para que lo puedan ver los béticos de arriba.
¿Su Alteza Real, el rey Felipe VI, qué le dijo?
Se acercó con mucha humildad y se quedó, dice, no sabía dar un paso adelante o dos atrás, y dijo, no suelo firmar balones. Yo estaba allí como cuando los niños cuando le presentan el balón a Nadal, ¿no? Y digo, fírmamelo por lo que más quieras. Digo, ayúdenos, echen una mano, como pensando en el Betis y tal. Pero yo dije, la última oportunidad. Y él se acercó, pero tranquilito, con mucha humildad, y me lo firmó. Y fue mágico totalmente, ¿verdad? Muy, muy contento yo. Las palpitaciones estaban al 200% en ese momento.
Me imagino. Una última, último partido de Liga, hablamos primera división del fútbol español, Unión Deportiva Las Palmas, Real Betis Balompié. El que gane es campeón de Liga. ¿Quién gana?
¡Ah, qué bueno! Yo tiro por el Betis. Yo tengo, como digo yo, tengo más amigos, enemigos, entre comillas, pero yo tiro por el Betis. La verdad que ahí, como los auténticos béticos de aquí de Las Palmas, siempre decimos que tenemos el corazón dividido. Vemos el partido que hemos visto tantas veces de Unión Deportiva Betis aquí en la Copa del Rey, pero yo siempre digo, cuando estás con ese balón al revés, ese balón que va a entrar, ese penalti injusto en el último minuto, y ahí es donde se ve lo realmente corazón. Y yo sufro con el Betis a muerte.
Antonio, ¿te atreves a cantar un poquito o no?
La canción,
¿te la sabes? A ver. Vamos a escucharte.
Aquí estamos todos, cantarte tu canción.
Antonio, un placer tenerte con nosotros. Enhorabuena. Sé que este momento no lo vas a olvidar en la vida y que gane el Betis. Y ahora más que nunca con un gran canario de la isleta, con Alexis Trujillo, entrenador. Ahora que gane siempre el Betis.
Eso, totalmente. Y Gordillo, que nos ha visitado tantas veces por aquí, y tenemos a nuestro Rubén Castro, que lo hacemos también nuestro.
Antonio, un placer. Muchísimas gracias por estar con
gracias
nosotros
a ustedes,
y enhorabuena.
Gracias a ustedes, porque en verdad yo quería hacer más que referencia del Betis, referencia de que en Gran Canaria también se le queda la Alteza Real. Y ese regalo que fue mutuo al mismo tiempo, ¿de acuerdo?
Sí, señor, di que sí. Gracias, Antonio, cuídate.
Bueno, pues arriba Las Palmas también. Vamos a por
luego. Buenas tardes, 2:32 de la tarde. Enseguida continuamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas y también del Gran Canaria. Mucho que analizar de lo que ha sido esta fase final, bueno, lo que está haciendo la fase final, tanto en fútbol para el conjunto de Pepe Mel, que ya casi a esta hora está volando rumbo hacia tierras manchegas, como también para el Gran Canaria, que ya planifica, casi última, lo que va a ser el partido de mañana, 2:30 de la tarde contra el Zaragoza.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Aviso a opositores.
En Inespol Academia Capella estrenamos nueva sección. Visita nuestra audioteca y repasa todo el temario a cualquier hora del día con nuestros audios tipo podcast. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Próxima parada para la Unión Deportiva Las Palmas, el Carlos Belmonte. Este miércoles, la Unión Deportiva Las Palmas visita a un rival directo en la lucha por la permanencia, Albacete. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, SR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este miércoles, fútbol, Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Descubre la nueva pasta rápida, La Isleña. Tus platos de pasta listos en 3 minutos. La Isleña, gente de buena pasta.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:34 de la tarde, viva el Betis, man que pierda. Ya lo acaban de escuchar a Antonio José, el secretario de la Peña Bética en la isla de Gran Canaria, que ha tenido el regalo de su vida. Hoy el rey, su Alteza Real, don Felipe VI, le ha firmado el balón y va el señor con su yandal de más del Real Betis Balompié. En fin, seguimos. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, para el presidente de la Peña Bética, pues esta noche dormirá con el balón como almohada, ¿no?
Sí. Y fíjate, además que llega en un momento propicio, el Alexis Trujillo, técnico del Real Betis Balompié, y Tino Luis, segundo entrenador.
La verdad que es un éxito de renombre un poco para los entrenadores de Canarias, ¿no? Que ya, por ejemplo, ya tenemos un equipo de primera división, un entrenador canario, y eso parece que no, pero es importante, ¿no?
Y en cuanto a la Unión Deportiva, ¿esperabas que el confinamiento nos trajera la trayectoria que llevamos? 3 partidos sin perder, 2 victorias, 1 derrota, 7 puntos de 9 posibles, no han encajado un gol, ya cerquita de la permanencia, ¿esperabas esto?
Juanfra, la realidad es que no, ¿no? De acuerdo, la semana pasada hablábamos y el último partido de aquí ya te dio un poco de situaciones extrañas, ¿no? Diciendo, bueno, el equipo no reacciona. Bueno, ha reaccionado con el tiempo tan corto y ahora lo que hay que buscar es primero la estabilidad y segundo conseguir lo máximo para ver si podemos dar la sorpresa y meternos en el tema del playoff. Pero bueno, ya por lo menos ya respiramos en una situación que la verdad que, y no podemos negarnos que estamos un poco complicadillos, ¿no? Pero bueno, sí. Esto es importante, ¿no? Es importante.
Sobre todo, hay que mirar la permanencia, hay que estar con los pies en el suelo, saber de dónde venimos y a dónde vamos, pero que haya ilusión por mirar hacia arriba en el aficionado, eso significa que la cosa está marchando.
Sí, pero si te das cuenta, ¿no? en las clasificaciones, verás tú que los equipos de arriba están todos pegaditos, y ves los equipos de abajo, dice, están todos pegaditos, como diciendo, como pierdas dos partidos te vas a encontrar en la situación que no queremos, ¿no? Pero si ganas dos partidos más te vas a encontrar en una situación arriba. El empate del día del Cádiz es también importante, el Girona parece que se ha desinflado. Pero bueno, hay que ser consciente de la situación que está y como tú dices, efectivamente, tenemos que buscar primero la estabilidad de quedarnos en segunda A y no pensar en las situaciones de descenso, ¿no? Que no queremos tampoco, por supuesto, ¿no?
En cuanto a la tercera división, Grupo 12 Canarios, José Ramón, bueno, se habla que ya en julio, posiblemente, para el final de temporada en primera y en segunda, hayan aficionados, pero para la fase de ascenso de los equipos canarios, ¿va a haber aficionados en los estadios?
Efectivamente, bueno, yo pienso que el tema del espectáculo, si no hay público, es más, en un plazo de ascenso a tercera división, que haya público es importante, pero tenemos, Juanfe, y lo decimos continuamente, que el público que pueda asistir tenemos que tener la responsabilidad que no haya contagio en estas situaciones, porque ahora está hablando de la zona de Huesca en situaciones un poco. Se hablaba hoy también Alemania, que habían cerrado ya una serie de situaciones del contagio. Tenemos que tener la responsabilidad que tenemos que ir con la mascarilla, tenemos que guardar la distancia, pero que haya público en los partidos es realmente interesante e importante para darle ánimo y aficionados en esta situación de playoff, ¿no?
Fíjate, por ejemplo, el caso de Huesca, que hay medidas que han vuelto a la fase 2, en medidas que van a poner en estos lugares que ha habido un pequeño rebrote, eso en principio no va a incidir en el mundo del fútbol, que el Huesca va a seguir jugando la temporada, ¿no?
Sí, parece que eso es una cosa incongruente, ¿no? Pero claro, es que se estaba expandiendo de Huesca para otras situaciones. Entonces, claro, nosotros el miedo y la responsabilidad que podemos tener es que haya público, efectivamente, pero que esa responsabilidad la tenemos que dar por encima de todo, ¿no?
Claro, porque, por ejemplo, Las Palmas tiene que ir a Huesca a jugar.
Efectivamente. Tú imagínate en esa situación que pueda haber público y viendo que ha vuelto a la fase 2, en principio. Pero claro, yo te digo que apañamos a esa responsabilidad que podemos tener todos, ¿no? Porque todos queremos, y ves tú por televisión que no hay público y parece que falta algo y que lo que falta es el espectáculo del público. Bueno, es más, verás tú que el árbitro pita un penalti con una tranquilidad enorme. Ya sí, no sí, hay sí. Pito, no hay nada, ¿no? Parece que te falta algo, ¿no?
Y ya para ir concluyendo, de las elecciones, ¿sabemos algo, algún dato nuevo de cara a las elecciones a la federación?
Bueno, todavía no se sabe nada. Hay situaciones extrañas de impugnaciones. Se habla del tema de impugnaciones en el tema de la reglamentación electoral, pero lo que está claro es que es poco tiempo de generar lo que es una campaña, ¿no?
José Ramón, un placer como siempre, cuídate mucho, un abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego. Hasta luego. 20 minutos que retan para las 3 de la tarde. Enseguida continuamos con más actualidad del mundo del deporte. Tenemos que seguir hablando de toda la información, que es mucha, sobre todo se ha condensado con la competición en primera, en segunda división en el mundo del fútbol. Posteriormente llegarán las fases de ascenso a la segunda división del fútbol español y a la segunda división B, donde tenemos dos equipos gran canarios, la Unión Deportiva San Fernando y también el Tamar Aceite, que se van a jugar plazas por estar en la categoría de de bronce, vendrá después la Champions, etcétera, igual que en el mundo de la canasta, este sprint final de la temporada. La fase, eso sí, se está desarrollando en Valencia con todos los partidos y con muchos ingredientes, sobre todo con mucho optimismo en el Gran Canaria, para que pueda estar en las semifinales, para que pueda dar un giro a lo que había sido la temporada antes de la pandemia, con lo que está siendo la consecución de la campaña una vez que se ha puesto en marcha esta fase final. Enseguida continuamos con todo ello y analizando la última hora del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Sabemos que alguien está hecho de buena pasta cuando sabe sacarte una sonrisa cuando más lo necesitas. ¿Y tú? ¿De qué pasta estás hecha? La Isleña. De buena pasta.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
18 minutos para las 3 de la tarde. Javier Raluí Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ya se ha dicho que va a haber público antes del final de la temporada, en primera y en segunda. Falta por saber la fecha concreta. Ya hay protocolo, además, para la entrada de público en los estadios de la primera y de la segunda división. Lo que sí sabemos, Javier, es que va a haber público también en la fase de ascenso hacia segunda B, donde, por ejemplo, va a haber dos equipos Gran Canarios, la Unión Deportiva San Fernando y la Unión Deportiva Tamaraceite.
Sí, bueno, ya sabemos que los protocolos existen desde la prehistoria. Los protocolos, yo lo he dicho en otros programas, que bueno, a mí me ha tocado por distintas razones dar lectura a algunos y bueno, hay algunos que están más trabajados que otros, más fundamentados, más motivados, y hay algunos que están hechos una especie de copia y pega, corte y pega y poco más, ¿no? Bueno, ahora mismo lo que tenemos que estar atentos al mapa de rebrotes que hay a nivel nacional, porque estamos viendo que las cifras están ahí, ¿no? Hay alguna serie de, ya lo dijeron ustedes ahora, creo que en Huesca, en Lleida también, ¿no?
Sí,
en Murcia creo que también. En fin, hay una serie de rebrotes que habrá que tenerlas en cuenta y la cautela que siempre hemos exigido, ¿no? Pues mira, ahora mismo a nivel internacional hay un medio escándalo que ya la prensa lo ha difundido, pero ha tenido que salir hasta el propio hermano del número uno del tenis mundial, de Djokovic, a disculparse por el escándalo del torneo este que está organizando, ¿no? Al final tiene Djokovic, también se le diagnosticó el COVID-19 y otros tenistas. Entonces, al final estamos viendo que el virus está ahí, que no podemos despistarnos, que por determinadas imprudencias pasan este tipo de cuestiones y podemos dar un paso atrás importante, importantísimo. Insisto, el fútbol ha partido desde los inicios de la humanidad, desde los inicios de la humanidad, con un montón de ventajas, con respecto a otras áreas sociales, económicas, etcétera, a otros sectores de nuestra sociedad. Y es el fútbol que tiene que dar un mayor ejemplo y de esa prudencia que le exigimos al resto de ciudadanos, a nuestros jóvenes, a nuestros pequeños, etcétera, etcétera. Yo sí quiero, antes de seguir hablando contigo, Juan, me gustaría, aunque ya en las redes sociales he mostrado mis condolencias a la familia del joven fallecido en Badajoz, ese joven futbolista de 17 años que venía del Jandía, canterano también de la Unión Deportiva, creo, por lo que he leído en la prensa, ese accidente que en la que falleció este chico de 17 años y también el joven otro joven de 15 años, ¿no? Entramos en un traslado, mis condolencias a la familia, a la Unión Deportiva de Las Palmas, a la Jandía, a todos sus amigos, etcétera. Y bueno, entramos en el verano, una época en la que nuestros jóvenes, nuestros chicos van a la playa, a las piscinas, hacen mucho deporte, mucha actividad física, y bueno, se cometen a veces determinadas imprudencias, etcétera. Entonces es importante que nos tomemos en serio todo esto.
Sí, porque sobre todo, bueno, ya analizando lo que es el público en los estadios, que quizás es lo que tenemos más próximo, Javier, situación previsiblemente de muy poco público, muchas gradas en medio, según señala el protocolo de diferencia, distintos horarios de entrada, previo a lo que es el partido para los aficionados. Los primeros partidos van a ser de prueba, a ver lo que sucede, pero tenemos que tenerlo muy claro absolutamente todos y todos los clubes y hasta todos los aficionados, ¿no?
Sí, lo primero es que hay que contar con recursos suficientes, porque claro, en el papel aguanta lo que sea. Si tú en el protocolo escribes que vas a escribir la Biblia y después lo que escribes es un cuento de Peter Pan, hay que escribir, pero hay que cumplir con lo que se escribe. Sí, y aparte, tiene que estar claro, los protocolos no pueden generar dudas, no pueden generar conflictos interpretativos. Eso sería algo absolutamente contraproducente para la aplicación del propio protocolo y al final para el desarrollo del evento que se vaya a celebrar, ¿no? O sea, tiene que estar clarísimo, quién hace esto, quién hace el otro, cuándo se hace, en qué momento, etcétera, etcétera. Y además tiene que estar claro quién es el órgano competente, qué servicio, si son los vigilantes de seguridad los que van a desarrollar esto, si es alguien de la liga acreditado, habilitado para tal efecto, etcétera, etcétera, etcétera. Importante además que, hablando de acreditación y habilitación, que esta habilitación esté bien visible, porque estamos acostumbrados a que cualquiera nos ponga el termómetro en la frente, cualquiera nos diga esto y haz lo otro, pero sería importante que se utilizase algún tipo de acreditación visible para el resto del público. Eso también generaría ciertas asperezas que hay cuando se va a intervenir sobre la gente, ¿no? ¿Qué más cosas te puedo contar de este tema? Pues mira, el papel que están tomando los propios vigilantes de seguridad, un colectivo que muchas veces sufre, como he dicho, las críticas de buena parte de la sociedad, pero hay que decir que gracias a este sector también de la seguridad privada, que son muchos padres de familia y madres de familia, tenemos en pleno funcionamiento muchos espectáculos, muchos eventos. Ellos son los que están en primera fila para atender al ciudadano. Por lo menos en esta crisis están demostrando que ahí están, ¿no?, en primera línea. Uh-huh. Y bueno, yo lo que me insisto es que el protocolo está muy bien, pero que nos demos cuenta que hay brote, hay un mapa de brote que a nivel nacional, incluso a nivel regional, que hay que estar atento al mismo, y eso es que hay que seguirlo a rajatabla, pues si no volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, nuestras policías siguen interviniendo cada día en las playas, en los espacios públicos, por el incumplimiento de la normativa, ¿no? Se celebran botellones, etcétera, etcétera. Hay gente que todavía no se ha dado cuenta de la seriedad de este asunto. Tenemos un montón de jóvenes haciendo deporte en instalaciones aquí, por ejemplo, de baloncesto en el Parque de Armas, separaditos, con su gel, con sus medidas, etcétera, etcétera. Los clubes informando a los papás, a las mamás, etcétera. Y entonces el fútbol profesional o el semiprofesional tiene que ser aún más riguroso todavía. Tiene que dar ese ejemplo, ¿no? Claro. Y eso es lo que le digo a la gente. Y después, otra cosa que nos hemos olvidado ya, porque estamos centrados en lo del COVID, pero sí es verdad que no lo puedo dejar de decir, ¿no? Volvemos con el tema de la polémica. Estaba viendo el otro día lo de la Real Sociedad y el Real Madrid, el tema de los arbitrajes. Yo, con todo el respeto del mundo a cualquier profesional, a cualquier persona, yo sí rompería una lanza por el fair play, por la sensatez, por el sentido común y porque no volvamos al talibanismo deportivo que hay a veces que te impide analizar la jugada, ¿no? Como el caso este de que estamos hablando de la Real Sociedad y Real Madrid. Y así estamos trasladando también a nuestra comunidad y a los más jóvenes un mensaje que es absolutamente negativo. Sí, un partido que es complicadísimo para un árbitro, unas jugadas que no nos ponemos de acuerdo, a pesar de haberla visto 15 veces la jugada, seguimos todavía cargando sobre el árbitro. Incluso en este partido del Real Madrid-Real Sociedad, curiosamente, o Real Sociedad-Real Madrid, porque se jugó en San Sebastián, curiosamente creo que el árbitro era catalán. Es decir, creo que si no recuerdo mal. Sí, sí. Es decir, que es curioso, ¿no? Es decir, estamos trasladando a la gente, es decir, un mensaje que no ayuda, que es caduco, a mi juicio, del que llevamos yendo años y décadas, y hemos vuelto al fútbol de toda la vida, y nunca mejor dicho, al fútbol de toda la vida, a la polémica de toda la vida. Hay que huir, hay que disfrutar, hay que quedarse con la parte deportiva, incluso con la crítica también del árbitro cuando se hace mal, ¿no? Pero no este tipo de mensajes absurdos y radicales que no están fundamentados ni en la parte técnica y sobre todo en fundamentados en un desconocimiento de lo que es el reglamento, ¿no?
Porque ha vuelto el fútbol, ha vuelto el VAR, ha vuelto las incidencias, ha vuelto la polémica, ha vuelto el fútbol normal, salvo en el público. El resto sí hemos vuelto a la normalidad dentro del deporte, ¿no?
Efectivamente. No, el público volveremos el que quiera ir al fútbol, el que quiera divertirse, ¿no? Y volveremos, pero yo siempre digo, ahora yo creo que estamos consumiendo bastante, ahora estamos consumiendo bastante deporte a nivel televisivo, ¿no? Y si tenemos esa oportunidad también, bueno, el Gran Canaria ahora que está en un momento bastante dulce, ¿no? Y como decía las redes sociales, creo que estamos a 4 partidos de ser campeón de la ACB,
correcto,
o algo así, ¿eh? Entonces, sí. Yo creo que también esta época nos permite un poco aproximarnos al deporte con otro, con otro acento, con otra intención, con otro objetivo, es decir, disfrutar. Yo personalmente no huyo de este talibanismo porque no es nada interesante. Yo creo que es más productivo analizar, vuelvo a lo de las jugadas polémicas del Real Madrid y la sociedad, volver a analizar cada una de las jugadas que además sirvan para enseñar a los árbitros y enseñar a nuestros jóvenes deportistas la dificultad del arbitraje, la dificultad del fútbol y la dificultad de interpretar, ¿no? Es decir, porque se puede estar más o menos de acuerdo en una acción concreta, pero fundamentada, con criterios, ¿sabes?
Claro.
Y, en fin, es pues, lo que yo...
Javier, seguimos hablando en los próximos días. Un abrazo.
Saludos a todos. Saludos.
Igualmente, hasta ahora. 9 minutos que restan para las 3 de la tarde. Vamos a escuchar a esta hora a Cristian López. Saben que la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo ya está casi volando un vuelo charter rumbo hacia Tierras Manchegas para jugar mañana a las 9:15, de las 8:30 lo contamos en directo en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, frente al Albacete. Casi seguro que Cristian López va a ser titular. Vamos a escuchar al delantero de la Unión Deportiva.
Bueno, ahora mismo las sensaciones son buenas porque al final lo importante es que el equipo siga sumando, ¿no? De estos 9 últimos puntos hemos conseguido sacar 7. Personalmente me encuentro bien físicamente y creo que estoy haciendo las cosas bien, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, pensar en el siguiente partido y personalmente pues intentar mejorar, hacer las cosas un poquito mejor, que siempre viene bien, y seguir en esta línea.
Cristian López, jugador de la Unión Deportiva, que analiza varios aspectos de la actualidad, sobre todo 7 puntos de 9 posibles. Es lo que ha cosechado la Unión Deportiva Las Palmas en este tramo, en estos 3 partidos. No ha encajado un solo gol y el equipo está muy cerca de conseguir lo que es la permanencia en la categoría de plata. Veremos lo que sucede en el compromiso de mañana frente al Albacete, el posterior que tiene la Unión Deportiva Las Palmas contra el equipo del Elche, y así hasta el final de la temporada actual. Es verdad que si Las Palmas es capaz de conseguir la victoria frente al Albacete, ya estará muy cerca de tener la permanencia matemática en la categoría de plata. A partir de ahí puede haber gente que mire hacia arriba, que sean muy optimistas, pendientes de si se puede o no llegar a la sexta plaza, pero el objetivo, yo creo que no lo vamos a engañar, por menos antes de arrancar esta última fase decisiva de lo que era la competición, era conseguir la permanencia por la dinámica muy irregular que había tenido la Unión Deportiva Las Palmas durante toda la temporada, y decimos bien, toda la temporada. Ha estado con resultados bastante sorprendentes fuera de casa, el último antes de entrar en el estado de alarma, el 4-0 que cayó frente al Sporting. Ese es el último resultado hasta llegar al encuentro frente al Girona con el empate, al posterior triunfo 0-1 frente al conjunto de la Almería, a la victoria también de la Unión Deportiva 1-0 frente al Lugo. Antes de estos 3 partidos, estos 9 puntos que se ha puesto en juego donde la Unión Deportiva no ha caído ninguno de los 3 partidos, la situación era bastante preocupante, no de luz roja, pero sí ámbar, prácticamente en la búsqueda de conseguir la permanencia. Y ahora sí, está muy cerquita. Mañana le contaremos el partido, todo lo que ocurra en el Carlos Belmonte, en COPE Gran Canaria, lo que suceda de las 8:30 de la noche. El antes, el durante y el después del compromiso de la Unión Deportiva, que a esta hora de la tarde, 2:54, ya está volando en charter rumbo hacia Tierras Manchegas. Mañana todo, absolutamente todo, como ocurre en casa y fuera, se lo contamos en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
Próxima parada para la Unión Deportiva Las Palmas, el Carlos Belmonte. Este miércoles, la Unión Deportiva Las Palmas visita a un rival directo en la lucha por la permanencia, Albacete. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, K. S.
HR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este miércoles, fútbol, Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Desde las 8:30 el partido de fútbol en el Carlos Belmonte, Unión Deportiva Las Palmas, Albacete. Bueno, lo que es lo mismo, Albacete Balompié, Unión Deportiva Las Palmas. Y de las 2:00 p.m, 2:30 arranca el partido. Estaremos con la previa junto con Manuel Sánchez y Pepón Artile de todo lo que suceda en el partido entre el Gran Canaria y el Zaragoza. El equipo maño ya no tiene ningún tipo de opción. El Gran Canaria ahora mismo cuenta con todas las opciones. Depende de sí mismo el cuadro de Foti Caxicari de clasificarse para las semifinales. Pero claro, me pueden decir, y es cierto, el Madrid también, el San Pablo Burgos lo propio y el Valencia igual. Y es que hay 4 equipos con 2 victorias. La jornada de mañana va a ser fundamental y en caso de triunfo frente al Zaragoza se la va a jugar absolutamente todo a una carta el Gran Canaria contra el Valencia, que sería el viernes a las 5:30 p.m. Antes estaremos con la previa de ese partido que en caso de victoria mañana va a ser decisivo para que el Gran Canaria pueda jugar las semifinales el viernes. Si gana mañana y gana el viernes, el Gran Canaria va a estar en las semifinales de la Liga ACB, casi nada. No será la primera vez que jugará las semifinales, pero es cierto, en este formato sí será la primera vez, además para todo, ningún equipo había jugado de esta forma, esta fase, de esta manera, en 2 grupos, a un solo partido y pendiente del final de la temporada. Puede hacer historia el Herbalife Gran Canaria en esta campaña 2019-2020. Casi las 2:57 p.m.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10:00 a.m.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 p.m, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de primera división es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes. Desde 11:30 a.m. a 1:30 p.m, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2 minutos que faltan para las 3:00 p.m. Está en juego un partido del grupo A. Estamos en el segundo cuarto. Restan 6:41 para llegar al descanso. De momento, Baskonia 29, Unicaja de Málaga 22. Para las 5:30 p.m. se va a jugar el Bilbao Basket contra el Fútbol Club Barcelona. Y a las 8:30 p.m, el Club Baloncesto Canarias, es decir, el Iberostar Tenerife ante el Juventud. Ya el Juventud, el Iberostar Tenerife y el Bilbao Basket casi sin opciones. Veremos lo que ocurre entre el Baskonia, el Unicaja y el Barça, aunque el Bilbao tiene algún tipo de opción después de la victoria y también puede ser el Juventud, pero lo más factible es para el Baskonia, para el Unicaja y para el Barça en este grupo. Está más apretado el grupo del Gran Canaria con 4 equipos, con un abanico de 2 victorias para los 4, y tanto el Zaragoza como el Andorra, eso sí, ya han dicho adiós a toda opción de poder estar en las semifinales el próximo domingo. Mañana el turno para el grupo B del Gran Canaria con el Zaragoza frente al conjunto amarillo a las 2:30 p.m, a las 5:30 Andorra Real Madrid y a partir de las 8:30 partidazo el Valencia frente al San Pablo de Burgos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a las 7:00 p.m. con el tiempo de juego, vuelve la primera y también la segunda división, al igual que también la fase final de la Liga ACB, y a las 10:30 p.m, como siempre, llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Mañana tenemos tarde deportiva, a las 2 le daremos la última hora del mundo del deporte, iremos ya con la retransmisión del partido entre el Gran Canaria y el Zaragoza a partir de las 2:30 p.m. y desde las 8:30 con el partido entre el Albacete y la Unión Deportiva Las Palmas. Todo con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, como también en la jornada de hoy. Que pasen una buena tarde todos, sean muy felices. Hasta luego, chao.